Continuamos haciendo Tierra Colorada en esta jornada, luego de la conversación que sostuvimos con Gonzalo, quien representaba, ¿no?, a los trabajadores del Sename de acá de la región metropolitana, y que también ponía en cuestión el tema de la vacunación, ¿no? Vamos a conversar a continuación con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, quien también nos va a dar las razones por las cuales se han estado manifestando los trabajadores del metro, que también acusan, ¿no?, que no han sido bien considerados en todo el proceso prioritario de vacunación. Eric, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estamos desde Renca, en la calle, así que se escucha ruido. Estamos en un casa a casa con Ana Paz Casimino, que es candidata concejal, así que te pido disculpas si hay ruido de fondo.
Sí, lo entendemos, Eric, en tiempos de campaña, ¿no? Recordemos que Eric Campos es candidato constituyente por el distrito de acá de la zona norte del Gran Santiago. Y bueno, Eric, se han manifestado los trabajadores del metro, ¿no?, en la estación Baquedano, precisamente. Son varios los puntos por los cuales llegaron hasta allí.
Sí, la verdad es que no es solo por el tema de la vacunación. Hoy día hay una situación en el metro bastante compleja, se están conjugando varias situaciones. Una de ellas, por supuesto, es la pandemia y esta, yo diría, tozudez del gobierno, y que cuenta también con, de alguna manera, con la complicidad de los ejecutivos del metro de querer imponer una normalidad que no es tal. Una normalidad que, a pesar de las vacunas, nos indica que el día de ayer hubo más de 4.000 infectados de COVID, y claramente ese es un indicador de que la pandemia no ha cesado, y en ese contexto de pandemia estamos expuestos los trabajadores, las trabajadoras del metro, pero por supuesto y por sobre todo también los propios usuarios. Entonces ya estábamos reclamando, primero, la falta de condiciones sanitarias. No logramos entender por qué para entrar a un mall hay que tomar la temperatura, hay que suministrar de alcohol gel, y sin embargo esas medidas básicas no corren para el transporte público. Además, le estábamos informando a los usuarios y las usuarias que este año iban a enfrentar el super lunes con 1.900 trabajadores menos. Esto ya lo hemos conversado antes. Y por último, está la situación, por supuesto, de las vacunas, todo en un marco de crisis económica del metro, donde llevamos un año con déficit financiero producto de la baja de la afluencia, que además se exacerba esa situación cuando esta semana se conocieron los salarios de las ejecutivas y los ejecutivos del metro, que son francamente obscenos frente a la realidad. Lo denunciamos por Twitter: 58 veces más que una aseadora gana el gerente general, mientras el gerente general se embolsa 15 millones de pesos brutos, perdón, 18 millones 700 mil pesos brutos al mes. Una aseadora se embolsa 320 mil pesos. Y aquí no se trata de la odiosidad de quién gana más, quién gana menos, sino que se trata de la brecha. Hay una brecha grande, profunda, pero por sobre todo que no se entiende en el marco de una crisis económica de la magnitud en la que está el metro, por supuesto también en un marco nacional de crisis económica de empleo.
Así es, impresionante, ¿no?, esa noticia que se conoció esta semana. Metro fue obligado además a publicar los sueldos de su plana mayor. De los 23 gerentes de la empresa estatal, 13 reciben salarios que están sobre los 10 millones de pesos. La lista la encabeza el gerente general Rubén Alvarado, quien recibe una renta bruta mensual de casi 19 millones de pesos, una cifra que suena grosera, además cuando conocemos la gente que ha quedado desempleada, ¿no?, a partir del término de contratos de concesión. Cuéntanos un poco, Eric, ¿quiénes son esos trabajadores que antes estaban y que ya no son parte, digamos, de lo que uno puede ver dentro del funcionamiento de la empresa?
Mira, es una gran cantidad de aseadoras y aseadores, gente que responde al grupo migrante, gente mayor, por supuesto, que quedó sin trabajo producto de estos ajustes que hizo Metro. Mira, Metro hoy día, cuando le preguntan al gerente general en conferencia de prensa, él dice que ellos no han despedido a nadie, porque utilizan este eufemismo legal de que, como ellos no tienen una relación directa con los trabajadores, ellos no han despedido a nadie. Pero más allá del tecnicismo, lo claro, lo concreto, lo cierto, es que hoy día hay 1.900 trabajadores menos en el metro. Te decía, la aseadora, cajeras, en el mes de febrero, vía licitación, una de las empresas perdió la licitación, y la licitación, y se quedaron 400 cajeras, dueñas de hogar, casi todas ellas, jefas de hogar, perdón, mujeres, por supuesto, quedaron desempleadas, y a eso hay que sumarle una cantidad importante de guardias, asistentes de andén, es decir, todo el personal que facilita la experiencia de viaje de las usuarias y los usuarios, que en definitiva su ausencia provoca que estemos entregando niveles de calidad de servicio que se alejan de los acostumbrados a los que estamos nosotros, digamos, acostumbrados a entregar a los usuarios y a las usuarias.
Sí. Eric, a propósito del tema constituyente que a ti te tiene ocupado en estos días, ¿cómo considerar el tema del transporte público en una nueva constitución? El otro día conversábamos con un concejal de Estación Central que nos contaba cómo los vecinos de Villa Francia tuvieron que salir a protestar porque a las 4 de la tarde se quedan sin micros y las micros dejan de ir nada más. Entonces aparece también la dimensión de lo constitucional desde el punto de vista del derecho a un transporte público. ¿Qué puedes decir en ese sentido?
Yo ubicaría la problemática de la vivienda, la problemática de los espacios públicos y, por supuesto, la problemática del transporte público en una situación de profunda desigualdad territorial que viven principalmente los habitantes de las grandes urbes. Y en eso hay que reivindicar un derecho que por lo demás existe en otras constituciones, que es el derecho a la ciudad justa. Cuando hablamos de la ciudad justa, estamos hablando de viviendas de calidad, ubicada en territorio integrado, con acceso a transporte público. Cuando tú habitas una región con una desigualdad territorial como la de Santiago, donde la población más pobre, las opciones habitacionales que tiene hoy día son fuera del anillo Américo Vespucio, la reducción en los tiempos de viaje es fundamental para aumentar la calidad de vida. Lo hemos repetido, un habitante de La Pintana duerme 40 minutos menos que un habitante de Las Condes, y por lo tanto la desigualdad también se grafica o se expresa en la calidad del sueño, en los accesos a los servicios, y allí el transporte público estatal juega un rol fundamental.
Así es. Bueno, por último te preguntamos, Eric, ¿qué va a pasar con el tema urgente, que es el de las vacunas? También han tenido respuestas por parte del MINSAL. Estaba leyendo por acá que muchos trabajadores del metro todavía no han recibido su dosis, siendo que se ha dicho que la gente que está en los servicios esenciales tienen que ser grupos prioritarios, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquello?
Mira, los trabajadores del metro no estamos por saltarnos ninguna fila, pero no entendemos la lógica sanitaria que hay. Y esto se lo planteamos al ministro de Salud por allá por el mes de enero, a principios de enero, cuando le señalamos que no entendíamos por qué en el plan de vacunación se ubicaba primero que a los trabajadores del metro, a los trabajadores del aeropuerto, la ISAPRE. Entonces la sensación que va quedando, en ningún caso es que esos trabajadores no se tengan que vacunar, sino que al contrario, pero la sensación que queda es que da la impresión que el gobierno intentó asegurar la cadena de servicios privada por sobre asegurar un transporte seguro en condiciones también de seguridad sanitaria para los propios trabajadores y trabajadoras del metro, y así no entendemos por qué no fuimos considerados. Ahora, en medio del debate actual, tampoco queremos aparecer en un debate corporativo donde solo queremos que nos vacunen a nosotros. Lo que no se entiende es por qué se aseguran a las grandes empresas de los servicios médicos, en este caso la ISAPRE, que atienden público pero que no son de primera línea médica, y no se vacuna a los trabajadores, al menos del metro, que están en la línea de producción que se vincula directamente con la usuaria y con los usuarios, que son los trabajadores de estación.
Muy bien, Eric Campos, lo dejamos para que continúe allí con su trabajo de despliegue en campaña, ¿no? Estamos en el inicio de marzo y ya estamos a poquito más de un mes de la elección del 11 de abril, así es que me imagino tiene mucho que conversar, por cierto, temáticas como esta.
Sí, desde ya muchas gracias, y hacemos un llamado a todos los vecinos acá de la zona norte a considerar nuestras propuestas, y por sobre todo el debate constitucional va a poner en juego a los candidatos y candidatas que defienden los intereses populares y los candidatos y candidatas que defienden los intereses que ya están consagrados en la Constitución, que son la de las grandes corporaciones y la de los más ricos.
Perfecto, Eric, un abrazo, que estés bien, chau.
Que estés muy bien, adiós.
Cosas que no.